poder tener a gente de hace muchos, muchos años aquí, gente que hemos empezado a hablar de la vida hace poco, y a muchos jugadores también. Si quieres presentar un poco para la radio y luego nos presentamos un poco todos, para que se sepa quién está aquí.
La radio ya está.
Ya está.
Como es verdad, si habláis, bueno, ya está, lo abro directamente.
Pues yo creo que, sobre todo para la gente que nos escucha,
por lo menos hoy decir que es sábado,
decir un poco si estamos aquí como jugadores, como inmortales, si estamos aquí de hace poco, de hace mucho. Empiezo yo. Yo soy Ecol en el juego, soy inmortal. Llevo 4 años de inmortal. Había jugado al DB1 hace muchos, muchos años, luego lo dejé totalmente y volví.
Esto
nos
aparece un poco a
Alcohólicos
Anónimos. Yo aquí no he hecho
nada. Yo creo que no he hecho nada. Me dicen, por tu culpa, tío, tal vez 2 años más han acabado la carrera.
Bueno, siguiendo un poco con el tema de presentaciones, para los que llegasteis todos juntos, que bueno, no tuve oportunidad de veros a todos, yo soy Sátir, ¿vale? Aquí estamos los creadores, y bueno, yo también he jugado a todos, a todo lo vivo y por haber, más que a todos los que conozco, los cabellos que estáis todos aquí involucrados, creo que he jugado a todos, o sea, que más o menos, pero he jugado a todos. Si queréis seguir presentando, si nos vamos yendo para allá, comenta tú, comenta él.
Bueno, pues.
Para que todos sepamos quiénes somos.
Yo soy Pablo, también conocido como player como Jacobu.
El que el otro día me pegó en Dina.
Es él. Y ahora estoy con el inmortal de Sierefa. Y llevo ya, pues, desde hace 12 años más o menos, desde el 2003. No, más, 15 o por ahí. Y la verdad es que. Creo que el MUD es algo único, que a pesar de lo que pase el tiempo, siempre te dan ganas de volver y continuar. Como un pequeño salvavidas, hay que agarrarse.
Hasta que ya quedas desintoxicado.
Yo... Sí. Bueno, yo... A ver, yo soy realmente el que menos tiempo lleva jugando al MUD. Ahora solo está con la ficha de Raidran, que solo dispararon un poco de... al norte de puerta.
A un norte de puerta.
y nada, así que yo estoy aquí, pues nada, eso, para aprender, para escucharos y para aportar lo que he hecho en mis manos.
Bueno, pues yo creo que soy el jugador más antiguo que pueda haber. Creo que llevo 19, 20 años jugando.
El rey.
Desde los inicios. He pasado por todos los moods y nada, sí, ahora mismo la ficha más conocida igual es Tualin en el actual.
El rey, alias el rey.
El rey.
No, pero yo quiero nombres antiguos.
Antiguos, Nadrak, Devil, eran los más conocidos. Ahí sí que te acordarás.
Tú si tienes un apunto a dónde van y a ver la gente, buscan tres son nombres.
Nosotros, la casa de la familia Uji. Nosotros jugamos desde la Uji.
Voy a seguir presentando.
Una quedada que fui a la cena y tal. 98 personas.
Madre mía.
Yo estuve en una cena de 98 personas.
Yo
estuve en una cena
en
Barcelona.
Sí.
Es que no me acordaba de eso.
En Barcelona, donde nos
ponemos una de patrón.
Yo en un bufé de estos tipo, ¿me acuerdas? Tipo al fresco o algo.
Sí.
Que vimos a uno pegándole. ¿No me acuerdo? Sí, en la boca de metro. Nos quedamos muchas horas en una boca de metro. Y cuando llegamos a entrar había. Había un zamarro pegándole empujones al guardia de seguridad. Y el guardia de seguridad está chuchándole al perro. Y estuvimos riéndonos de eso, ¿no?
Sí, sí.
No, venga.
No, mira, no
pases. Sí, sí.
Terminamos.
Yo llevo menos, que esto. También tengo, soy más joven. Yo he empezado
a... Alias Cabeza.
Yo voy de 2000 también como Jacobu. Yo soy playa y soy avatadora también. Y nada, yo... Tengo fichas grandes, me las han borrado también. Yo soy
un mago. ¡Algo
más!
¡Que sigo!
¡Que sigo! El más ilegal del mundo.
Actualmente reformado.
Actualmente, ahora mismo tengo dos fichas nivel 90 y pico, además, y sigo jugando. Pero quita todo el agua. Ya no participo en eso.
Claro,
intento, intento ser que hace la que mueve, pero no que está la cabeza de tonto. Bueno, pues yo soy Mortu, no soy tan conocido como aquí toda la gente. Soy yogurín, entre lo que cabe, 5 o 6 años más o menos. Y bueno, también soy Uriel,
es lo que hay. ¡Qué bonito! ¡Hemos traído la prima, eh! ¡Qué
pasa! ¡Esta no es lo mejor!
Pero no sé qué pasa, que históricamente los ilegales acaban juntándose mucho, ¿no?
La mala influencia para
los
compañeros.
Las ideas que tenemos, las compartimos.
Me gusta tu idea.
Pasan la mafia, pasan el RP, tal. Yo me llamo Javi, la mayoría que me conoce en las fichas por Essel, de los únicos cabros que juegan. Y que rolean, los juegos que rolean. No tengo antecedentes, no me
caigo. De momento.
No me ha morado nada.
Ayer querían negociar.
Ayer, puede ser que en el futuro me lo hagan, pero bueno. Y jugar el RL1, yo soy aquí de Valencia, estudiaba ayer en la Universidad Politécnica y íbamos todos juntos a jugar, mejor que a la tercera. Nos pegamos las frases y está todo el mundo jugando ahí, tal y como la
pasada. Por su culpa. Por su culpa.
Yo me la acabé sacando un 6, pero me la acabé sacando.
Creo que con eso no estamos todos.
En el poli montaron un mod a más de la paz, se llama Simaure. De hecho vi que había una empresa que hacía.
Simaure era súper pequeñito, ¿no?
Yo jugaba. Sí, jugaba yo también.
Lo montaron los de Lars.
Sí.
Era lo de la obra de consumación que tenía después Rinco. Pues algunos de ellos.
Era un disco de juego.
Sí, pero bueno, era un mod para ellos.
Porque realmente el primer Reynos tenía en Burjasot, lo que era lo que
estábamos
hablando.
Sí,
no,
sí,
porque la gente le tenía miedo a la
limpieza.
En un trabajo que estoy en una empresa y tal, una chica me dice: aquí te conozco, tú eres de los locos estos que estabais en esa mierda de la universidad.
La sala de ordenadores podía ser una cosa de ancha como esto, más o menos, con tres líneas más, y había veces que entrabas en la sala y todo lo que veías eran pantallas negras y claro, la gente intentaba coger un puto ordenador, entrabas todo el puto día, fichabas a las 8:30 de la mañana, salías a las 8:30 de la tarde,
no traía
entrada salida, y había gente que venía y se ponía a
y
dejaba pizza, por favor.
Perdón.
No, joder, que te
pongo
en su
media,
¿eh?
Subo.
Luego llegaba, te mataba y alguien se ató el puto día, ¿verdad? Porque tú perdías todo.
Cuando pasó, hubo hostias. Entre, porque estaba el mando de los mugueros y los de los mugueros.
Casi
me
salgo.
Y el chat ya me
llamaba
Josunda.
El mundo. El día de hoy. Y después había un chat que salió, que fue de los primeros chats, no me acuerdo cómo se llamaba, que era chat de...
Seguimos. Sigo teniendo ficha en el mudo, ¿eh?
no me he desvinculado nunca del todo porque pues, hay un trozo de mi corazoncito está ahí, pero bueno, hace mucho tiempo que entro y hago un poco el payaso. No sé, lo que sí intento es mantener la máquina, el servidor, por hacerlo, por sentirme útil. Pero eso, no tengo ni puta idea de cómo va nada en el mundo. Cambian muchísimo desde que lo dejé. Desde que
lo dejamos
nosotros, bueno,
un explorador
y nada.
Bastante, bastante. Ya estamos en la zona. Ahí, esa es la zona de la vieja escuadra.
No, la fecha de oscuro es la que me sirve para recordar la fecha de creación del mundo.
Un día después.
O sea que no eres el más antiguo,
no. Yo soy Cromer, también llevo desde el 2001, 2000 y pico jugando. Aprendiendo a jugar. Y bueno, a mí me han dicho, estaba en Correntera, en la isla paradisíaca, y me han dicho, vente.
Vamos. ¿Qué te vas a hacer?
Vamos
a ver pantalla.
Ya verás nada y bueno, a ver qué se acontece.
Yo soy Samaj, programador de RL1. Siempre he seguido un poquito en la estela, pero ya ni hijo de dónde ni nada. Me he enterado porque me ha llamado este. Me ha buscado y yo, hostia, vente y vamos a ver. A rememorar un poquito la historia. Para mí es algo único porque hay millones de juegos que no siempre se encuentran en la misma. Voy a probar.
La nostalgia.
Pero, porque siempre te mola, la verdad que luego te ves los chiquillos, te están trabajando, yo estoy diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Cago duermo o juego un
rato? ¡Para que la gente juego!
El tiempo que no le dedica a mi carrera, se lo dedica a esto y ver lo que sigue vivo, la verdad es que...
Chicos, mira, un mensaje. Debido a tu experiencia avanza a nivel 19 del oído, qué bien viene la radio para fandear. Mensaje de Kiss Army.
Bueno, yo soy Alex.
¿Quién era Chely?
Yo no
era
yo.
Ah,
yo. No pasaba por
él.
Y luego a mi fuerte. 40 créditos a 8.
Cada crédito es a amarillo.
Pero a nivel organizativo trabajando en la cuesta. Me lo ha preguntado mi padre.
Es muy de padre eso. ¿Y tú por qué no haces Facebook? ¿O tú por qué no haces Google? ¿Tú, ah? Pues no se me había ocurrido hacer una empresa millonaria y no paso por mi mente.
El dinero está sobrevalorado.
No montamos WhatsApp porque pusimos de fondo negro la pantalla. Si hubiéramos puesto blancos, teníamos ahora mismo, en lugar de aquí, un resort de 5 estrellas. ¿No? Pero, al final, lo mismo, ¿eh?
Bueno, yo soy Sergio y
a mí
me conocí como Onex, soy de la vieja Gloria. Los tres primeros que empezamos a tocar el este, enseguida entorno al poquito. Pues eso, yo me estuve ahí, en los inicios, y la verdad es que yo sí que me
la carrera y proyectos, básicamente.
Sí, ya. Cuando me enteré que Tierra Aún es un mundo de esta edad, me quedé muy sorprendido. No me esperaba nada más.
¿Dónde iba
a sobrevivido? Ni si hubiera.
Cuenta que
no, porque yo me gusta y entonces dice todo loco, ¿sabes?
Ya, a ver, espérate.
Bueno, el nombre
es. Sí, puedo.
Fue totalmente ilegal.
Pero Patán era una máquina muy misilada y que no. O sea, fue más que nada para ver.
Era rollo el servidor así de la facultad. Era un más dedicado de informática. Y claro, de repente hay un proceso que se come todo esto. La CPU en aquellos tiempos.
Era.
Y pues los administradores.
Ellos mismos su experiencia, pues que poco a poco fuese. Y las zonas donde hubiese más gente, que también hubiese más experiencia como incentivo para la gente salir.
Eso fue la idea que comentaste antes.
Eso fue lo que tengo que hacer. Y bueno, hace poco busqué por curiosidad y vi que había una entrada en la Wikipedia y me dije, hostia, qué guay. Después de que hemos hecho algo que ha dejado ahí una huella
digital. Nos marcan como spam, pero. Me dije, ¿están después aquí?
Y poco después me lo dijo él, ¿no? Que iban a hacer una comida. Y decía, o sea, un día me quedaba. A ver, mismo me hizo mucho.
Pues bueno, yo soy el Raúl Lumen.
podría decir que soy el pesado que convenció un poco a todo el mundo que se marcara en esta tontería. Yo siempre he sido un rolero empedernido y bueno, os puedo comentar cómo fue todo. O sea, es decir, tengo un amigo que en el primer día de facultad me dijo, te voy a enseñar una cosa, se llama Final Dream.
¿El primer día
de facultad.
Amigo.
La mala frase viene bien. Tengo un amigo, error, que te voy a enseñar una cosa.
No sé si bueno, se mataba, cuando me mataban hasta el otro lado y me decía, yo lo redacté así, me escuché en el y yo. Entonces yo, cuando vi Final Realms, me enamoré literalmente del juego. O sea, fue una cosa de decir, a partir de ese momento empecé a pelarme todas las clases, literal. O sea, entonces empecé a jugar y yo era todo. ¿Cómo cojones consigo montar algo así? Porque nosotros, se lo conté a Josep, yo en informática sabía muy poquito, empezaba. Y claro, Josep siempre ha sido un adelantado y tal. Y entonces él entró como creador en el Final Realms. Y yo le dije, tío, me tienes que... Yo en inglés cero, de hecho yo me acuerdo que le decía, tío, ¿qué significa eso? ¿Te acuerdas? Y lo pasé putas para hacer el examen de Final Realms de creador, porque no entendía nada de inglés, básicamente, yo era de francés. Y conseguimos entrar como creadores en el Final Realms. Entonces ahí es donde realmente vimos cómo funcionaba todo y se nos planteó un poco el montar el mood. Yo, claro, o sea, en esta historia... ¿Qué he aportado yo en esta historia? Un poco, siempre he sido así, un poco el broker, ¿no? Es decir, el que hablaba con unos y otros, el que juntaba capacidades a la gente para intentar mover esto, porque yo lo único que sabía por aquel entonces era de rol y de algo que me flipaba mucho, que era el tema de ver gente jugando a rol al mismo tiempo. Yo llevaba mucho tiempo desde que no estudié informática jugando aventuras conversacionales, siempre me gustaron mucho. De hecho, incluso empecé con el Spectrum a tontear con un software y todo para crearlas. Entonces, para mí el mood era la aventura conversacional, pero además llevaba el D&D dentro. O sea, para mí era la hostia. Y bueno, y nada.
Comentaba cómo fue el proceso de...
Que si queréis, bueno, o se presenta
el terminamos de presentar el
sí, porque si no, nunca terminamos.
La presentación más larga del mundo.
Tiene una pinta, por eso de robo tiene una pinta.
Coño, para yo traer un par de cervezas.
Aquí, piratillas,
¿no?
O sea,
como
no llevo a la camiseta
One Piece,
pues no sé.
Pues yo soy... Arada o Harrio, y creo que soy el más vago de los que hay en la mesa.
Bueno.
Yo podemos discutirlo. Oye, pues tengo una ficha del 2004 que ha conseguido llegar a nivel 53. Que peña que se lo hace dos semanas, tres semanas, y se planta el ciclo de tiro. Soy el más vago, pero bueno, a mí lo que me gustaba era la interacción. Lo que era juego de rol, pues ya acaba. Pues acaba gobernando para los Poldans, estuve gobernando en los Torres, estuve gobernando en Beleiro varias veces.
¿Beleiro? ¿Tú has gobernado
Beleiro? No.
¿Que va a pegar?
Sí, bueno, el que... Es como un alcalde parecido, ¿no?
La ciudad.
En vez de mandar lo mismo, intentan que los players sean los que
vayan
a
ciudad.
Ah, no son programadores,
son propios jugadores.
Y a mí, como está la sargaceta, pues... A su maceta funcionario.
Y envié un correo por ahí también.
Bueno, sí, como yo no tengo... Para mí creo que es el robo más grande que se hizo en Reinos, que eran 10.000 patinos, a lo saco directamente. Pero sí, Sofía, es que es demasiado. Es un metadismo.
En el PK más famoso del mundo, ¿participaste?
¿En el PK?
Así que terminamos.
¿Os acordáis de eso o no?
PK, ¿te acuerdas?
Bueno, nosotros organizamos como 25 jugadores de nivel 5, que eran magos, que tiraban
relámpagos. Ah, sí,
los tiki a comer, y fuimos a por el jugador más de más nivel del juego.
Y lo matabais con rollo, sí, y menores, mayores.
Uno tiraba
para que no hubiera más salidas, y los otros relámpagos. Mató a todos y quedaban dos, y el último fuego mágico lo mató.
Pues que sepáis que yo con Devil, ¿vale?, maté a, no sé si fueron 8 o 10 tikis con una, con el inferno, era el hechizo de los magos guerreros. Sí. Inferno era.
Los tikis.
Los tikis que me los encontré en la puerta del ordenador. 18, me subí 4 o 5 casillas, lo tiré y gasté todos muertos. Porque ahora era nivel 9, 10. No me acuerdo, era súper poquito, me acuerdo bien, los tikis.
No, cabrones que se quedaron.
Era de nivel 5. Mira, tú
fíjate.
No. No metas en la saca. O sea, el culpable soy yo. O sea, en los, por eso digo que yo soy de ese club, ¿sabes?
Bueno,
un poco me siento culpable ahora, ¿eh? O sea,
no.
Y cuando mataba a alguien, eso no te iba a ser de...
No, pero es que de Hub era una leyenda, o sea, yo con el asesino iba detrás de él por el camino del norte de Anual, le iba matando un puño detrás, digo, pues que este tío es inmatable, o sea, claro, pero que estamos hablando que era, a lo mejor era nivel 30 o así, pero claro, todos éramos 15, 16, 14, rondábamos ese nivel y decíamos, joder.
Es que ahora se desvirtuó mucho. Antes yo me acuerdo que había gente que cogía con los guerreros, se ponían en BK3 en la puerta de este Danduar, ponían el alias a Kesetan y mataban a gente, iban por ahí, con ¡pum! Llegaban a una RU, ¡pum! ¡Muerto!
Era absurdo, era
tío. ¡Vamos a la RU, ¡pum! ¡Muerto!
Pero
alguien
mataba a un alias sin personas
conectadas. Era un
dentro, estabas y mataban a tres o cuatro.
Era todo muchísimo más pequeño, era todo muy... no sé, tío.
No, más pequeño, yo creo que no.
Yo me llamo Víctor, también yo empecé a jugar en el 97 al MUT, o sea, mi primer personaje era un halfling que se llamaba Urubet, adorador de Zucari, me acuerdo yo, pero vamos. Y nada, tampoco era muy conocido por aquel entonces, pero bueno, yo hacía mis pinitos por allí. Luego me creé un mago a medias con otro chaval que se llamaba Anabel.
Anabel que es perdonado, la chica.
Y básicamente eso que feaba yo mataba. Y nada, y luego ya más adelante seguí jugando, subí un guerrero drone que se llamaba Steel. Que sí, yo creo que es la ficha más conocida que tengo. Sí,
fue de los primeros que subí a nivel 51.
A nivel 51,
sí. Me acuerdo.
Yo me acuerdo que cuando separasteis los moods, yo me hice un creador para ayudarte a empezar con el iluminado y todo eso que se llamaba. Bueno, el chaval este vino con el CD y yo me fui con Anabela, creo que se llamaba el creador. Y os estuve ayudando un poco a gestionar todo lo que es la instalación y ponerlo en funcionamiento, básicamente. Y todo eso, sí, bueno, yo conocí, uno le conocí con el pelo corto, no le digo nada, o sea. Sí, por eso. No, pero que sí, me acuerdo, ¿eh? Como programador en Anabela. Y ya te digo, pero eso pues hace muchísimos, muchísimos años, pero muchísimos, o sea que...
¿Como 16 o 17?
Sí, no, sí.
Me acuerdo estar yendo con las casillas. ¿Te acuerdas que hacíamos los mapas?
Sí, 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 sí.
Ahí con los cuadernos de cuadros.
No, no, sí, sí.
Me ayudaba yo.
Sí. Y, pero claro, es que son, son muchos años, pero sí, sí. Además que yo he estado en todas las quedadas que se han hecho, o sea que sí, sí.
¿A todas ellos coja? Pregunto.
¿Es que?
¿A todas ellos coja?
No, esta es la primera. No, que, pero sí, sí, pues muchos años y bien. Y ahora, pues nada, empecé hace poco, porque me picó aquí este hombre, ¿no? Entré un día, entré y tal, digo, a ver si hay alguien de los antiguos, ¿no? Que me conozca. Me encontré con él y me dijo, tío, si, si tal, venga, no sé qué, vuelve a jugar y tal. Y bueno, me creé un paladín y ahí estoy. Lo que pasa que, claro, ya no, no es lo mismo, ¿no? Antes, antes sí que es verdad que me picaba mucho por el juego, siempre ahí, vamos, noches sin dormir, explicando. Yo también he bajado créditos en la carrera y esas cosas. Y ahora, pues, no sé, no, no, no es igual, ¿no? Ahora es...
Familia,
no, no soy tan picado ahora, exactamente, ya... Yo tengo una niña de 8 años, otro que viene de camino. Y bueno, no sé si... Ella está como loca, o sea, yo le voy dando un poquito largas porque digo, no, que estudie, que estudie, que ya sé lo que es esto, ¿no? Y no sé, ya te digo, muchos años, pero... Y muy buenos momentos, tío.
La canija quiere aprender, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ya con
8
años no tiene...
Me creo un malo. No, no, pero que digo que no, no, yo antes lo de... O sea, yo era un poco de, por compararme con, como él. O sea, yo estaba todo el rato intentando, ¿no? O sea, con el pecado, liado, tal, mataba a uno, mataba a otro. Era muy escurridizo todo el mundo cuando yo entraba al mundo, salía. Ese tipo de cosas, o sea, pasaba.
Te encanta.
O sea, yo entraba con el R otro al mundo y salía, todo el mundo salía del juego. Y es verdad, joder, o sea, las cosas como son. Y yo...
Era otro modo de juego.
Ahora la evolución, pues no sé, ahora me preocupa más, yo qué sé, pues oye, me dice, venga, vamos a hacer tal, venga, pues venga, sí, vamos, o vamos a ayudar a tal, pues sí, venga, vamos a ayudarle. Antes no había piedad, ahora sí. Antes teníamos un pique, por ejemplo, David y yo teníamos unos piques, o sea, era vernos y ¡pum! Y no, luego no, no sé, nos conocimos.
David da mucho asco la primera.
Me acuerdo yo que
en segunda también,
y David, sé que subirlo rápido, ¿no? Mi equipo, imagínate el equipo, el Guerrero Bro con Prisma ahí, era nivel 2, con Prisma en larvas ahí matando. Ya verás tú yo por la noche. Además, me acuerdo yo que estaba de vacaciones cuando lo creé en un ciber ahí jugando por la noche. Pues, este hay que subirlo, venga, no sé qué, da para arriba. Venga, ya, David, nivel 30, no sé qué, oh, 30 ya, no sé qué.
Tío, de buenos momentos, tío.
La verdad que sí.
Muy bueno, continuamos.
Y bueno, ya dejo pasar al siguiente que no quiero chupar cámara.
Bueno, yo soy la mujer de Víctor, obviamente. Yo juego un poco a esto. Lo que conozco, pues eso, de sí que conozco muchas cosas, muchos nombres me suenan de verlos en el juego, los creadores, esas cosas. Le ayudé un poquito, pues cuando era programador, que hacíamos, me decía, venga, ayúdame con las casillas, no sé qué, que tengo que crear, que meto aquí, que... Y...
Las casillas eran lo más divertido, ¿sabes?
Sí. Y yo le ayudaba un poquito. Pues yo conozco a Steel, obviamente, porque nosotros conocemos desde antes de salir y pues eso no dormía, ya lo sé yo.
Porque
yo
dormía
a mi sofá.
Me dormía en su casa, básicamente.
Pues básicamente era cuando dormía.
Y dormía, a lo mejor llegaba a su casa, estaba por ahí todos los amigos y estaba yo.
Y se soba de sofá y dice, tío,
te...
por favor, todas esas cosas que piensas aquí luego te doy, esas cosas. Y bueno, yo juego un poco, muy poquito, tengo un bardo que no llega ni a nivel 30, pero
te lo hemos dejado al nivel perfecto para que no te mates.
Sí, sí, pero no.
No, pero...
A ver, lo veas como entrena maestría, macho. Se lo veo todo el rato. Y tocar, y no sé qué, y entrenar.
Bueno, ¿qué pasa? Sobre algo de poste, déjame ir, va.
Perfecto.
Luego está todo...
Luego viene y no canta.
Luego los cafés, y... Luego y bueno, pues eso, básicamente... Estamos aquí, pues, por...
Solo queda uno.
Luego ya vamos a despedirnos.
A este ritmo.
Es cada vez a ver,
pero es fácil.
Yo soy Antonio, soy Sam, soy otro de los inmortales que hay actualmente. El inmortal en la sombra, porque nadie me ve. Pero bueno, trato de ayudarles a ellos en lo que buenamente puedo. Y nada, llevo 4 años como inmortal y poquito más como jugador. Y nada, la verdad es que yo conocí hace mucho Reinos de Leyenda, lo que pasa que al principio me tiró un poco para atrás porque era mucha información, mucha salida, mucho. Y bueno, luego le di otra oportunidad, empecé a jugar, me gustó y tengo algún personaje por ahí, pero muy bajito porque me tiro más la parte de ser inmortal, programar, crear cosas. Siempre me ha gustado más esa parte del juego. Entonces, me creé el inmortal y desde entonces trato de ayudar en lo que puedo, dentro de mis conocimientos. Y ya está. Ya está
terminado. No, creo que... Para continuar con lo que ibas a contar antes, querías contar cómo empezó todo. Y...
Como extranjero, sí, ¿verdad? Sí.
Sí. Nada, como he comentado, bueno, en primer de carrera pues estudiábamos Pascal, no estudiábamos C. ¿No? Yo sabía C porque había hecho un año en matemáticas y allí, no sé por qué, están más avanzados el primer año de programación que en informática, pero no es. Con lo cual, claro, yo ya tenía más soltura para programar, porque el EPC se parecía mucho al C, pero es más fácil incluso, ¿no? Sí. Entonces me di de alta como programador en el Final Dreams y bueno, pasé el examen. Evidentemente ya habíamos estado programando en nuestro mundo, lo cual el examen pues ya era una cosa, claro, que incluso se sorprendió, ¿no? De las cosas que hice. Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero ya
sí, pero la activación no era así un poco.
En el momento era bueno.
Sí, claro,
bueno,
sí, la gente tocaba la opción, y tú ya tocas algo y sientes
sí, que no te falta. Es que cualquier duda que tenías era. Preguntamos a él, o sea, es que era. Sí, sí.
Bueno, pues. Aprobé el examen, así me ha dado un domingo, el de la suboscuridad de los drones, pero luego aparte había algunos dominios que estaban en abierto. Entonces, claro, la forma. Primera que pensé, pues por FTP, ¿no? Porque había un demonio FTP que se había bueno, impuesto así más alto y tal, pero claro, todo eso dejaba rastro. Entonces, lo que hice fue coger una pala, de los solo son la carpeta de objetos básicos, una pala, y le metí unas rutinas que se metían de manera recursiva en las carpetas de los archivos.
¡Qué gitano!
Cogí una pala
y la metí a presión.
Más que nada para que no es un inmortal de inventario y ese que
tenía una pala,
cosa inofensiva para la descripción. Pero dentro de las... A ver, yo generaba el código, ¿vale? Lo pegaba en lo que es la terminal, lo clonaba para tenerlo y luego me eliminaba el archivo. Entonces tenía el cron, pero sin intentar mirar el código no lo podían ver, porque ya estaba compilado en memoria. Entonces, claro, de esa forma no podían ver el código fuente de la pala. Entonces, la pala eso lo que hacía, se metía recursivamente, ponía una cabecera al inicio del archivo, diciendo el nombre del archivo, la ruta y tal, a continuación metía todo el texto de lo que era el archivo y luego una cabecera final. Entonces, luego todo eso que captura con otro programa, pues de ahí extraía los archivos y con eso me lo copié. Lo que pasa es que me equivoqué a la hora de crear, digamos, los procesos hijos, ¿no? Empezó a abrirse de manera exponencial y el servidor pues empezó a reiniciar un poquito.
Era el dios del Final Rant, el número uno, digamos.
Sí, sí, no.
Servicios se para que utilizar sus permisos, ¿no?
Claro, pero si eso, si el objeto
es. La pala, y entonces cuando
lo haces invisible, haces que se vaya.
Eres el flash.
Y le haces
una lanza. Era un fruto troyano. Pero espera, es que, o sea, no solo creaste la pala, sino que además la moviste a un inmortal que le forzaste a que tiene lectura absolutamente todo.
Entonces, para no saltar en la CIA, activaba la función con privilegio de administrador.
A ver. Pero no es por nada, pero eso vuestras trampas las deja aquí.
Eso es.
La
Y así, amigos, es como nacido Reinos de Lidia.
Es capaz de suplantar la identidad de cualquier inmortal. O sea, lo que me ha contado es una cosa.
Eso yo creo que en su día una vez entraron a la máquina pizza y hicieron algo parecido. No sé quién entró y metió por ahí un bicho que daba un huevo de pipé.
Claro,
las orugas. Pero lo hicieron así, entraron y suplantaban la identidad de un inmortal. Claro, tenían acceso a todo el este y podían crear lo que quieran.
Es que el editor del mod era muy malo.
Sí,
y entonces había que... Bueno, había que con el FTP poder subir los fichos a editarse en...
Yo de eso me acuerdo que hubo mucha bola. Y fue
una cosa que me sorprendió, porque nosotros de comercializar el mundo. Nosotros sí que empezamos, de hecho le decía a Sergio, nosotros teníamos una asignatura de OpenGL para hacer el modelado 3D y tal, y empezamos a desarrollar lo que es el, no sé si conocéis el fútbol, el juego de Blood Bowl. Nosotros en el 96 empezamos a desarrollar un motor, un OpenGL, para hacer un juego online de Blood Bowl. Y tengo el código, ¿eh? Y me gustó porque en Vodafone One, hace poco, hicieron una entrevista a un tipo que se supone que es el creador del World of Warcraft, un poco de todos los juegos estos y tal. Y él dijo textualmente, el vídeo lo tenéis en El País, dijo textualmente que el inicio de los juegos online son los mods.
Sí.
O sea, tal cual, los creadores de los mods están en los, digamos, es la semilla de los juegos online, lo cual, no sé, me hace sentir bien decir, hemos formado parte un poco de esa historia, ¿no?
Sí,
no,
sí,
de...
Sí.
No, bueno, mira,
lo vendes tú, el público del fútbol, se llegó a crear un Bell, se llamaba.
La idea era un poco parecida, era trasladar las ideas del Mood, trasladarlo al fútbol, y para que entonces era un loco de fútbol y queríamos.
El Mood ese es como el inicio de todo, además, lo que le da un canto al Mood. Es que tú, cuando hablas con alguien, no, mira, es que juego a una cosa que es modo texto, y dice, pero no hay gráficos, y tú...
Pero hay que leer.
Pero y es de esta que empieza, pues no parece que mole mucho, ¿no?
Y al día siguiente vuelves a entrar,
y al otro, y te encuentras con una ficha de ahí.
No sé, personalmente pensar que todavía hay gente jugando.
Es el claro ejemplo de hace en enero, ¿no? Empezaste a entrar a jugar.
Sí. Yo empecé.
Yo no. He encontrado cosas que me han motivado durante un corto plazo de tiempo, pero al final siempre vuelvo. Me puede cansar algo. Sí, pero siempre hay una limitación. Esto no, esto se me ha pasado.
Yo dejé de desarrollar. Llegó un punto que me dedicaba horas y horas a leer tablones y vamos a tener 25 desarrolladores y llegó un momento que nosotros en unos cuantos, por eso empezamos a dividir faena y tal, llegó un punto que
debemos programar.
Sí, no podemos programar. Ya me he perdido la idea.
Sí,
lo que quiero decir, lo que he aprendido es que por un poco escuchando las motivaciones, un poco lo que nos llevan aquí, o sea, una cosa que yo sí que puedo decir es que yo he estado en esto por jugar. O sea, yo siempre lo que he proyectado de crear de un modo... Porque sí que es verdad que a lo mejor nosotros, por ejemplo, como nos repartimos... Josep, obviamente por sus capacidades y tal, siempre estuvo más del lado de la parte más del core, del background y tal. Yo estaba a lo mejor más en la parte pues de las más del rol, ¿no? De las razas, de las profesiones y tal. Y luego digamos que los demás ya desarrollaban los dominios y tal. Pero por ejemplo yo siempre, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, bueno, también por la zona de debate, es decir, yo siempre lo viví de decir, esto lo quiero jugar. Y siempre, de hecho yo cuando lo dejé, cuando dejé el Iluminado, o sea, ¿qué me llevó yo al Iluminado? Fue precisamente porque a mí lo que me motivó del Mood, siempre me ha motivado es la autodinamización de los jugadores, y en el Iluminado yo lo que quería con la suboscuridad era crear, bueno, no sé si conocéis,
que al final lo acabamos desarrollando, y era las propias casas duras. O sea, quería meter en la subscripción a los jugadores que les gustaba matar a otros, y con la idea de Josep de hacer que las XP en función del lugar donde te encontraba, digamos, creábamos lugares donde la gente se sintiera segura y hiciera XP pero poco, y lugares peligrosos donde la XP aumentara, ¿no? La suboscuridad era el lugar donde los jugadores que les gusta matar fueran, tuvieran un lugar de, digamos, de desahogarse, ¿no? ¿Por qué era esto? Porque conectamos todas las profesiones, todos los objetos, todos los hechizos, habilidades y todo, relacionado con los puntos que obtenían los jugadores Drow matando a otros jugadores y matando a otras casas. Y entonces eso daba como un ranking, y las casas Drow competían por ver quién era el número uno. Porque mi hechizo iba a ser mejor si yo perteneciera a la casa. Entonces, es decir, a mí me motivó eso, pero me motivó desde el punto de vista, yo quería jugar eso. O sea, y no sé vosotros como inmortales tal, cómo lo vivís, pero al final yo siempre he tenido jugadores, bueno, no sé, jugadores, un poco me siento mal porque siempre he tenido jugadores que mataban a otros, ¿no? Fingolfin, nada de estas, y que un poco también hacía cosas oscurillas y tal.
Ilegal,
después de la pala, después de la pala, la definición de trampa, la oscurilla queda un poco más.
Oscurilla desde el punto de vista de que yo conozco todo el mood, desde el punto de vista de yo sé que arma hace tal daño, que tal no sé qué, y de hecho, una de las razones por las cuales nos separamos, y eso es otro tema que quería poner ahí sobre la mesa, después de darle mucha, una de las cosas también fue precisamente en el que se crearon dos núcleos de inmortales jugadores que de alguna manera explotábamos el mood para llevar a cabo cierta
beneficio
y tal. No, pero no eran trampas, el código no era tramposo, pero sí que de alguna manera tú decías
la información y tu información siempre es una
ventaja. La información privilegiada.
Claro, pero yo llego a un punto que a mí no me responde. Yo acabé en la suboscuridad, dije, ya no tengo motivación para desarrollar. Y entonces volví al FR y jugué y dije, y voy a desarrollarme como jugador en el FR, y continué hasta niveles, y estuve con DVNL y tal, y jugábamos juntos y tal. Esto fue hasta el 2005, estuve jugando. Jugando, pero en el trabajo, tío. O sea, yo estaba en el trabajo.
Nadie juega en el trabajo.
Voy a ir más lejos, porque el Zetamut metió mucho tema de triggers y tal. Voy a ir más lejos. Nosotros desarrollamos con Edu, no recuerdo su inmortal.
Gul'dan.
Desarrollamos un script en Linux, programita, que lo que hacía es que hicimos un autómata que básicamente recibía la entrada del telnet y programamos una inteligencia artificial, y eso os lo digo, de que yo he hecho hasta que aprendiera caminos y todo, que explorara una inteligencia artificial para que jugara solo el personaje. No solo eso, respondía. O sea, a mí los inmortales del FR me preguntaban y yo me aprendí un mogollón de tal, y en función de lo que me preguntaban respondía al puto programa.
¿Como un robot tuyo?
No, sí, no solo eso. Un email, si me preguntaba mucho, me mandaba un email para que yo
conectara y...
Yo quiero decir que hemos mejorado mucho y ahora no clonamos.
Yo quiero saber tu relación con Apromies. ¿Cómo lo llevabais? Porque vamos, Apromies era de hacha.
Yo a Apromies con Apromies tuve un problema personal, además. Me acuerdo yo, a Apromies era una persona que le gustaba mucho, aunque, o sea, él, como dice, era un pasota, pasaba de todo el mundo. Pero le gustaba mucho realmente ser el centro de atención, ¿vale?
Yo jamás he hecho trampa jugando al mundo, jamás. O sea, yo nunca he
visto
enganchado. No.
¿Lo cuentas?
A ver.
Cuando eso se hacía no estaba prohibido, ¿eh?
Yo te estoy hablando desde el año 97-98, o sea, cuando yo me creé ese personaje, yo creo que ahí no estaba, o al menos no estaba vigilado, o sea, me refiero, no estaba
vigilado desde luego, yo recuerdo un pack de una norma de eso, de que a partir de no sé qué fecha se instaló que no estaba la ficha
de Forgrim, yo creo que ruló por medio mundo,
por eso te digo que
Yo no sé si vosotros lo sabéis, pero yo sé
de una ficha hace ya años, ¿no? Sí, no sé si fue RL1 final o AK, donde se pagaron 300 euros por un clérigo gestor de nivel 50.
Y había gente que era
pagado. Sí, 300 euros. Sí.
A ver, que las trampas amenizan el juego, cojones. Sí, no, pero que lo que te digo, que yo me refiero... Yo lo de que jamás he hecho trampas...
¿Por qué se lo hagáis?
Que viene al caso porque...
¿Qué
fiste? A Promes, todo su interés, no entiendo muy bien por qué, porque yo me había llevado siempre bien con todo el mundo, era banearme así. O sea, toda la posesión era esa, y estaba todas las noches preguntándome todo tal. Dice, y yo le decía, pero tío, o sea, ¿qué te pasa? O sea, que soy yo, que soy aquí. Y me decía, sí, exactamente. Y me decía el tío, es que juegas muchas horas, digo, ya.
Y tú estás
un día cogió y me baneó. O sea, me baneó el personaje. Me acuerdo yo que eso fue característico porque cogió todo el mundo que estaba conectado. Se puso en medio de la plaza de Anuar y dijo, hasta que no le devolváis la ficha a este chaval, no. Y es que me tuvo que devolver la ficha, o sea, porque todo el mundo sabía que yo jugaba desde Telnet, es que no podía hacer trampas de ningún tipo, ni mecanizaciones, ni nada. Y él decía que yo tenía un script para hacer experiencia en el cementerio. O sea,
sí, digo, fue después.
Sí, sí, o sea, que digo...
Con la
promesa
que interactuó una vez. Una vez, sí. No, y además fue para... Bueno, él, como tú dices, efectivamente, él lo que quería como programador también es que su zona fuera la más popular.
Sí,
¿no?
Por favor, no lo catalogues de programador. ¿Cómo pasarla? Bueno. Vale. Es que no me gusta por desprestigiar a todas estas personas, ¿vale? Que sí que son programados.
No
viste su código.
No, pero precisamente tiene que ver con lo que voy a comentar. Él hizo una zona que se llamaba Dracul, me parece.
¿Cómo?
Dracul se llamaba. Es una zona que, bueno, no sé si se hizo él o a lo mejor lo cogió a algún lado, pero hizo un generador de habitaciones y automáticamente se enlazaban entre sí las salidas, ¿no? Entonces creó una cuadrícula gigantesca en una zona, en un castillo, y no sé si era de como miles de habitaciones, prácticamente cuadrícula, para hacer experiencia. Con lo cual ahí no hay pecado más que nada porque nunca te vas a encontrar con la otra persona, porque los que pagáis con dispersos, ¿no?
Un desierto.
Entonces, claro, yo recuerdo que a Opromes se le dijo varias veces, ¿no?, sobre el tema de que todas las zonas deberían estar de una manera proporcionada, sobre todo que los programadores no hiciesen las zonas de cara a ser las más populares, ¿no?, que hubiese un cierto equilibrio, ¿no?, entre todas las zonas. Y claro, yo le dije a Opromes, desbordaba totalmente, ¿no?, todo aquello, ¿no? Entonces le dije, no, esta zona no te la pruebo. Además, la descripción de cada una de las casillas es exactamente igual. Estoy contando lo de Opromes, lo de la que hizo aquella cuadrícula inmensa, ¿no? Y no se lo tomo nada. Yo me recuerdo lo que me dijo, pero bueno, no se lo tomo nada. Pero más o menos creo que coincide también con la separación de los dos mundos, con lo cual sí. El problema que él creo que se creó ya.
Sí, no me lo pongo yo el problema de que era un problema. No, que pero la verdad es que no sé, era una persona, no, es lo que tú dices, o sea, o de repente no, o sea, hablabas con él y no sé, era como una persona muy.
De hecho, no.
Pero luego, joder, yo ya le tengo que decir, joder, es que no sé, era de Madrid. ¿De quién, a Promes?
No, era yo, creo.
De Madrid no era.
Gallego, esto es gallego.
De Madrid era.
¿Era gallego?
¿Quién?
a Chrome.
No tengo ni idea. No
tengo
¿sabes?
Idea, es que era como...
Yo que en realidad no tenía la ficha.
Yo creo que él se quedaba a dormir a mi casa en una quedada y me dijo, tengo un problema con mi padre. Y digo, no sé si voy a poder continuar y tal. Y digo, y eso, tío, y es que me llegan facturas de 90.000 pesitas de teléfono. Hostia. O sea, acordaros, o sea...
Sí.
Y eso, tal, pues... Y era por el entonces cuando empezaba todo el tema de los IRCs para el descargo y tal. El TEN tuvo... Y recuerdo que hubo un momento así... No sé si...
Sí.
Pensaba que pagaban ambos, ¿verdad?
Sí.
Tú vas a ver si la sirve en casa, tú...
Sí, a comer y... No, era omnipresente, ya. Lo que pasa es que... Yo, los años que llevo y no he oído hablar a nadie, ya no por la parte importante, porque es la primera vez que lo escucho de otra parte, pero a nivel de jugador... Es que no he escuchado jamás...
No, por eso lo decían, que es que cada uno proyecta en el mood... Sí, claro, la historia. Yo, por ejemplo, mira, Fingolfin, que fue a lo mejor mi personaje más cabrón, más conocido y tal. ¿Por qué creo Fingolfin? Fíjate. Porque nosotros, no sé si lo recordáis, teníamos muchos problemas con los jugadores, sobre todo en la UGI, con la cantidad de las quejas que había. Nosotros atendíamos mucho a la gente, o sea, de verdad, o sea, les escuchábamos, hablábamos con ellos y tal. Yo siempre he sido bastante flojo de que me convencían enseguida y tal, sobre todo. Y digamos, vino porque había un jugador que no paraba de decir, creo, a mí los Drow siempre en el mundo de su oportunidad me encantaba, creer los guerreros Drow, y no paraba de quejarse, es una mierda, no me vale para nada, y dije, tío, o sea, yo que había visto el código esto, le fomentaba que subiera de nivel y tal y tal, y para demostrarle lo potente que era, entonces cuando me hice el personaje, y ya... Se me fue de la mano, ¿no? Pero... pero hacíamos mucho gestión de la gente. No sé cómo lo vivís vosotros ahora todo este tema. Pero que nosotros, imagínate, nosotros las quedadas, tío, había jugadores que se pasaban dos horas, tío, lloriqueando. Oye, tío, la maza. ¿Te acuerdas de...?
Aquí eso no pasa, ¿eh?
¡Dame una maza que yo pueda defender a mi clan! ¿Qué tal? No sé qué.
Pero, tío, aquí eso no pasa.
Que si tú eres un clérigo, tú tienes que sanar, tal, ¿no? No puedo matar.
La chavala, que
lo que tú dices, vamos a ver. Quiero cada daño. Estamos, no, si que haces daño, si no haces daño porque estás de equipo.
Equilibrar era muy difícil porque se mezclan varios aspectos, que es las capacidades que tienen las personas para jugar, los medios que utilizan, y luego no conocen. Yo creo que eso es una de las cosas que al menos yo he percibido que no conocen lo que hay detrás de una habilidad, un hechizo, un arma y tal. Entonces es un poco, por aquel entonces era difícil evaluar. Yo, por ejemplo, por eso odiaba los MOOC que no daban información, por ejemplo, del daño que infligías. Un hechizo que no te indicaba el daño que infligías no te daba una medida para tú decir. Entonces tú decías, me meto con esta profesión, con esta raza, voy a invertir 4 meses de mi vida aquí a full, ¿para qué? Yo no entiendo, o sea, la gente al final se quejaba, con razón, ¿no? Nosotros, en ese sentido, la información te da el poder, ¿no? Es decir, sabíamos...
Sí, que de primera mano, pero no, a lo mejor no lo probamos bien la vida de la vida.
Exactamente, entonces yo creo que una de las cosas que luego a la larga luego pensé yo, debería haber más información porque...
Ahora, aquí se va a
poner,
aquí ya se tiene todo plasmado, ¿verdad? Y hace poco que se han creado un equipo de las batallas de avance que son, ¿verdad? Los anfitriones en realidad, o los que al final controlamos más el juego, que lo hemos explorado todo y lo hemos visto movimiento, entonces que somos este yo y otro más, que también, aunque es el peor nosotros, que somos el equipo de balance, que si uno tira a otro lado intentamos...
Como que todavía no se da cuenta que para mí
no es un trampa. Pero
a ver, una cosa, nosotros cuando empezamos a diseñar, nosotros, Josep trae el moodlet del FR, el FR está basado en el AD&D, y lo que pasa es que con la añadido de que los niveles se suben muy rápido, entonces tú cuando es decir, es un juego de rol que ya está por sí per se está balanceado, no hay que hacer balance porque tú tienes un juego que lleva años y años de testeo. Entonces para mí, como jugador con mucha experiencia de rol, puedes medir lo que hace un arma o una profesión porque tú ya tienes una experiencia previa de un juego de rol. ¿Qué pasa? Habían inmortales que no tenían ni papa de rol, tal cual.
Entonces, digamos que introducían lo que ha comentado Josep, ¿no? Que es decir, que al final generaban desequilibrio, porque metían armas con bonos irreales.
Al final, desequilibrio es muy difícil. Coño, dejar los juegos de estos WoW, LOL, que están sacando parches semanalmente, siguiendo con la segunda cosa, porque llegar a balance perfecto es
imposible.
No es imposible.
Es que se empezó a crear como la bola de drag, ya empezaron.
Sí, a
nivel 2, nivel 3.
Pasa en todas las comunidades del juego, de la mayoría de los juegos, tanto de mesa como de online y tal, yo percibo que pasa lo mismo. Y también pasa incluso la segmentación que nosotros teníamos en el mundo, tipo de jugadores, hay jugadores que piensan más en el rol y hay jugadores que piensan en hacer la puñeta a los demás.
Que no se llega a nadie.
Pero yo lo percibo, yo por ejemplo he estado muchos años metido en Warhammer 40.000 y no sé si conocéis el juego y tal. Está en constante debate de que esto no está balanceado. Y entonces yo al final del entrenamiento que nosotros habíamos tenido en el MUD de gestionar todo esto, acabas en comprendiendo de que tenemos los mismos problemas en la mayoría de juegos.
Pero
tú dices
online y de
PC,
todo. Pero bueno, para 40.000. Los ángeles de la gente, la polla, no había ni códex de los pirámides. Bueno,
pero es que eso es una cosa lógica en la evolución de un juego. Claro, el momento que tú, si tú te estancas y no programas más, al final llegas a una evolución de lo que tienes, en el paquete que tienes. En el momento que metes cosas nuevas, esas cosas nuevas se van desbalanceando por sí junto con otras. Entonces al final la evolución misma de un juego, da igual que sea un mood o un juego gráfico, es el desbalanceo para balancear cosas
ahí,
nuevas desbalanceando.
Ahí es una cosa que entonces la idea de Yusuf es cuando y un poco quiero que llegue a esta conclusión, es que la idea de él fue muy brillante en el sentido de que los creadores no saben qué nivel estáis de qué información estáis recibiendo del mood, del funcionamiento del mood, para dinamizar o balancear y tal. Porque equipo de balanceo, perfecto, o sea, la opinión es importante.
No tenemos más batallas,
pero qué información. Nosotros siempre hemos apostado por el automatismo de a la hora de recibir información sobre las zonas donde hay más XP, que de alguna manera información estadística que te arroje información que sea objetiva, ¿no? Y crear automatismo.
No analizas nada en concreto de valor, simplemente ves la afluencia de la gente. Sí, hay mucha gente porque hay algo bueno. A partir de ahí.
No, por ejemplo, ¿cómo proteger a jugadores novatos? Por ejemplo, un enano está en su ciudad y tú le provees de zonas de farmeo en la ciudad. Y cierras el acceso a las razas que vayan a ir a matarle, por decir algo, ¿no?
Un orco.
¿Qué pasa? Y les creas quest y le creas le creas en sí mismo un mood pequeño. Ellos juegan ahí, pero tienes que hacer que la experiencia, si se acumulan todos allí, la experiencia crece. Pero a un orco que vaya a la ciudad, que le cueste entrar, debería de aumentar la experiencia y debería de... ¿Sabes lo que quiero decir? Porque es un riesgo para él y la... O sea, ese principio, digamos...
Es la base para la gloria, ¿no? Cuando los impulsores defienden una gloria, que los que defienden, que son las cosas que se quejan a la gente, pero claro, el orco que entra a una ciudad, abre... Y va a matar,
pero por eso,
razonable.
La gloria para los que son de hace años, la gloria es un sistema de puntos de PK que pusimos hace un año, quizás, más o menos.
Sí,
¿cuánta temporada llevamos?
Llegamos a un punto que había muy poco PK porque la gente tenía piedra en el equipo. Y de hecho los dos cambios más importantes que ha habido recientemente son los puntos de gloria, que ahora puedes elegir no perder
ni con Dead Lock ni siquiera con la
verdad. Es que llegó un momento que el PK pasó también por la cantidad de jugadores, como todo. ¿Vale? El PK que había entonces, tú salías de una ciudad, tenías 4 puntos, en un camino te puedes encontrar 7 personas y eso hoy en día desaparece con el mapa como es y la cantidad de jugadores
también,
que había.
También depende del tipo, porque al final es del sentimiento de pertenencia, ¿no? Que quiere decir que si tú tienes que el 90% de los jugadores no hacen PK, yo ahora entro y me pongo a matar, nadie va a querer hablarme.
No, pero si no, es porque no es por eso.
Es verdad.
Tú matas a alguien, ese se moja contigo.
Sí, sí, eso ha pasado toda la vida.
No te preocupes,
al final, más que nada
porque. Quiero defenderme porque este hombre me ha dejado un mal lugar, yo soy buena gente.
No lo veo,
porque el número de los jugadores influye mucho en esta. Cosas que, por 100 jugadores, la gente le coge más de alguien, pero no pasa nada, y 99 más. Cuando hay 30 se nota mucho más.
Claro, nosotros, eso en el iluminado, ¿cuál era nuestro planteamiento? ¿Cuál era la estrategia? Fijaros, en la superficie, en las zonas donde estaban las razas, digamos, de alineamiento bueno, las quests, las habilidades, digamos, los beneficios se tenían que conseguir de manera grupal. O sea, una quest yo solo no puedo resolverla con el nivel de la quest. Por lo tanto, yo tengo que construir alianzas para poder llevar a cabo esa quest. Entonces eso un poco cumple la perspectiva de decir, yo soy enano, elfo, tal, quiero ser rolero y me voy a crear una alianza con otros jugadores que tienen el mismo alineamiento que yo. Pero ¿qué pasa en la suboscuridad? Yo todas las quests las pensé de que tú de manera independiente, fijaros, es un poco la manera que yo tengo de pensar. Yo quiero matar jugadores, no necesito crear alianzas, soy un buen jugador. Entonces las quests las pensé para que tú las pudieras llevar a cabo de manera independiente, solo. Para fomentar precisamente el que los jugadores que estuvieran abajo pudieran satisfacer el tema de PK. ¿Qué pasa? Las armas cuando subían arriba a la superficie se degradaban, los hechizos varían la mitad, tal y tal. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Querías matar? Abajo. ¿Querías matar arriba? Sí, pero hostia.
Ya tenéis que
problemas, los enanos, los elfos, no sé qué, se van a unir y van a estar, están con esas dinámicas y tal. Entonces, esa era la idea del mod. Esa es la idea. El código está disponible,
¿eh? Lo no
que estoy aquí en plan rollo.
Es que el mundo nunca fue orientado a PK, aunque se pudiera hacer PK, nunca hicimos nada para fomentarlo. Al que yo jugaba, al Mume este, que es más antiguo aún.
¿No? ¿Cuál es?
Uno de los años antes, el Mume, es un muy antiguo. Que también está antiguo. Sí, yo, después de...
Ahí va.
Sí, sí, sí. Pero el señor de los anillos, ¿no? El mono señor de los anillos. O sea, que ya he jugado después, porque me parece más atentivo el modo de juego. Ahí el tema de balance, ellos se cagan en el balance funciona así. Si tú eres un novato, juegas con la raza buena, que son las más potentes, y las que tienen sus zonas seguras y ya está. Si quieres algo más, porque te aburres, ya te coges una raza mala. Las razas malas están boteadas, el troll. Si le da el sol, bota en el 1.
Sí.
Ese tipo de puteo.
Realmente en el mundo la gente es que se creen razas buenas. Es la dinámica de que tiene el mundo hoy en día. Si tú quieres hacer PK, tienes a Tacome hoy en día, que está ahí, que es el punto estratégico para ir a hacer PK. Normalmente la gente, cuando te quiere aprender, entra en el bando
rico,
para después pasarse, cuando ya tiene un cierto conocimiento, un bando malo, para salir de ahí para hacer PK. Pues, al final viene a ser más o menos lo mismo.
Una pregunta, el tema de los números, por ejemplo, ¿Vendor existe eso todavía?
No.
Pero está ahí.
Sí, existe. Es que lo vi el otro día.
Pues cuidado, no tengo suficiente.
Es que es lo pasaba en todo, porque Vendor, bueno, es que como a mí lo que me pasa es que veo los nombres que nosotros hemos y me hace muy buena ilusión. Y digo, hostia, está Vendor, tío. O sea, como algo
que supone que
la zona no está hecha.
Después se supone que cambió el mood y tal, también se intentó hacer una historia que justificara los cambios y hubo un cataclismo y muchas ciudades que existen o no, o destruidas o no,
nada,
pero otra cosa es que esté ahí un juego, ¿no? Porque no tenemos gente que haga esas cosas, porque ya como que tenemos en el plato, no lo hemos sacado a veces.
Pero una cosa, a nivel de compatibilidades, ¿qué mundos y mundos estáis
compitiendo exactamente? Mundos usamos la nuestra y mundos, o sea, el driver que usamos es el Flufus, que es parecido al Moodle, esa evolución natural del Moodle. Y Moodle tenemos una nuestra. Sí que tiene cuatro de tal, pero no.
No,
creo que hay cosas de la multipieza, pero vamos, ya cosas. Ahora, a día de hoy son cosas muy.
Pero por ejemplo, los años, las habitaciones, setups de personajes y tal, ¿funcionarían en vuestro? No funcionarían.
No creo.
No tiene nada que ver. Se ha pasado un sistema muy básico a un sistema mucho más complejo.
Está toda la subestimada que es una bestialidad y está viendo que está todo. Eso digo, cuando yo lo vi dije, coño, pues os lo paso. Y la subestimada es una muy chulo, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo interesante que a mí me gustó mucho es la suboscuridad. Si tú no eres Crow o Duergar, te pierdes. Y las habitaciones empiezan a cambiar de... Es una locura. Es un
desierto. Es muy bonito. Es un desierto. Ha pasado.
Hay gente que opina que suboscuridad traería mucha gente vieja.
Yo lo opino.
Yo es que creo que actualmente con los jugadores
realmente es más que nada la morriña de no tener una suboscuridad, pero al final no creo que nadie vaya a venir porque hay una suboscuridad.
Yo creo que no, pero bueno, es cuestión. El tema es que yo creo que era los jugadores que estamos ahora en el resto del mundo
abajo seguro.
Y a la,
no, yo creo que mucha gente antigua que ha ido con cosas nuevas volvería.
El Josep y yo estamos dispuestos que si os apetece tenéis disponible todo lo que hemos creado en Illuminado, o sea, nuestro y nosotros incluso lo podríamos ver opcionalmente sí, adaptar y que lo usáis, pero sin ningún
hay que eso no sé, es que lo está mirando,
no, pero no es o sea, en la sombra,
de hecho oficialmente estáis exiliados en el la historia oficial canónica del mundo,
hijo del puto.
Es decir,
os lo digo de verdad, honestamente, o sea, yo mi momento de gloria ya lo tuve, o sea, no.
Sí, hombre, sí, si no es por eso, te vas a adaptarlo. El tema es que a día de hoy, por ejemplo, a ver, antes la zona, tú antes hacías una zona, ¿vale? Que ponías cuatro cositas, una tienda, no sé qué, una zona de XP, pues el tema de las casas y tal, ya está. Pues claro, pues a día de hoy hay muchas más mecánicas en el juego,
claro, que no
la zona, a lo mejor es un poco más complicada, pero sí, se puede mirar. Vale, el tema más que nada es eso, sacar a una persona, como ya hay que mirar el balance, hay que mirar los errores, ya hay que atender a la gente que llora, y atender los problemas de la gente.
Si aquí nadie llora.
Que la gente a día de hoy dice, ya no tienes tanto tiempo como antes para jugar y tal, que eso también lo digo yo, ya no tengo tanto tiempo como antes para programar, y además ya hay gestión, el propio mantenimiento del juego, tiene un tiempo, no somos muchos, cada uno tiene lo suyo, hay muchas cosas que hacer. Claro,
y hay un player nuevo. Entonces, claro, el problema que tienen es que no pueden hacer nada.
Ahí tenéis.
Yo creo que soy partidario de fomentar el PK. Cuando más PK hay, la gente menos llora porque se acostumbra.
No.
Te lo digo porque yo he vivido todo. Desde el inicio, que era un basado en un PK, que lo único que querías era subirte un personaje para enseguida reventarlos a todos. Y era así, a lo que ha evolucionado ahora. Yo mismo como personaje he evolucionado en ese sentido, porque yo antes solamente pensaba en los personajes para ir a reventar a todo el mundo, y hoy en día me motiva un poquito más el tema de salir con estos personajes por ahí a hacer alguna quest, a matar a un NPC nuevo, y es verdad, y es así. O sea, además, sí, el PK lo tienes ahí, pero al final cuando quieres PK sabes que entras con un personaje, te van a venir, te quedas, entra como un poquito así, y viene. Pero no me porque al final siempre es un sota caballo rey.
Pero porque tan complicado PK, porque hay más jugadores, porque es más complejo, y te ha modorrado.
Por la mecánica también un poquito.
Había un amigo como un par de años de que fue pegar uno, sí, ¿no? Sí, inexistente, tú.
De hecho, el PK era entrar. Sí, perdona.
Hemos pasado de 5 PKs al mes, y no exagero,
sí, sí,
a 600, 700.
Sí, sí, claro.
Yo, por ejemplo, me encontraba a alguien, lo mataba lo que sea, y antes de poner el nuevo sistema de no perder equipo y cosas así, claro, sí, yo perdía todo el equipo, lo que sea, que yo se lo dejara y dejaban de jugar el juego. Y a mí me sabía mal,
claro. Eso es una cosa.
Nosotros, sí, pero.
Perdíamos toda la experiencia, pero hay gente. Lo que te enganchaba era la posibilidad de que te mataran. O sea, sí, ir a una zona y tú percibir el peligro, ¿no?
Sí,
pero
para eso es mejor.
Solo para despedirnos de la gente que nos está escuchando
de la radio.
Qué pobrecita, porque antes
de venir una primicia que haya de montar. Pregunto, ¿eh?
De momento.
Cuenta algo del evento.
El evento por la tarde.
Pues nos despedimos hoy sábado 13 de mayo.